soy Emilia Aparicio Ulloa y estamos nuevamente en una entrevista de Cita de Libros. En esta ocasión, junto a la periodista de música, Javiera Tapia, que hace muy poco lanzó su segundo libro, Amigas de lo Ajeno, con la editorial Planeta. El libro recopila relatos de destacadas músicas chilenas como Anita Tillú, Mon Laferte, Camila Moreno y muchas más, y cuentan sus experiencias de ser música y cómo es la industria de la música chilena desde una perspectiva feminista. En el libro también aparecen las propias vivencias de la autora en los feminismos. Javiera es periodista especializada en música popular, que ha trabajado en prensa escrita y radial, y además es la fundadora de la revista feminista Es Mi Fiesta y directora de POTQ Magazine. Hola Javiera, ¿cómo estás?
Hola, súper, gracias por la invitación.
Lo primero que te quería preguntar sobre tu libro es cómo fue el proceso de investigación.
Yo creo que una mezcla, ¿no? No es como que partiera desde cero investigando algo, sino que yo ya llevaba mucho tiempo observando la música en general, pero también a estas artistas que aparecen dentro del libro. Entonces, el proceso de investigación partió por recordarme quizás todas esas veces en que las he entrevistado antes, para cuando han lanzado un disco o ha habido un hito importante, y empezar a pensar de partida como en esta selección, ¿no? Como qué es lo que me gustaría contar, qué es lo que me gustaría averiguar, o en quiénes quiero poner este foco y por qué. Y creo que el foco finalmente está puesto en este libro, en todas ellas, porque para mí representan artistas que durante esta última década han tenido una transformación súper importante ellas mismas en su carrera. Se ve un crecimiento, hay como un relato que uno puede seguir, pero al mismo tiempo en muchas de esas transformaciones que vi en ellas desde afuera, por supuesto, siento que se reflejaba también nuestro contexto y las mismas transformaciones que veíamos como en el afuera. Entonces la investigación fue de esto, no, obviamente lo que te estoy diciendo no me di cuenta de inmediato antes de hacer el libro, sino que incluso creo cuando ya lo terminé me fui dando cuenta de que existía realmente un paralelo entre las transformaciones que yo veía en el afuera como también en las decisiones de estas músicas en sus carreras, por ejemplo. Y la investigación del libro fue eso, sentarme a conversar con ellas, hablar muchas horas, entrevistas largas, como te decía, revisar todas las otras veces anteriores en que las entrevisté, ir encontrando como estos puentes que se dieron entre ellas, entre las cosas que me contaban, de manera muy natural, como que yo fui muy abierta a las entrevistas en el fondo, como a ver qué es lo que ellas me decían respecto a temas. Y sin querer me fui dando cuenta que un día entrevistaba a una, pasaban dos meses y entrevistaba a otra, que eran completamente diferentes entre sí, con carreras diferentes, con vidas diferentes, y llegar a un punto igual en que se cruzaban. Y creo que así empecé a construir el libro, en base a esos cruces también.
¿Y las entrevistas cuándo las empezaste a hacer?
Ese proceso igual fue un poco desordenado. ¿En qué sentido? En que podía en un mes de repente hacer tres, y pasaban otros dos meses, y dejaba reposar esas entrevistas y al mes siguiente hacía una, por ejemplo. No tenía una constancia dentro del tiempo para hacer las entrevistas, sino que iba reposando también cada uno de los textos. Tampoco las revisaba ni las transcribía inmediatamente. Hubo entrevistas que empecé a hacer incluso entrevistas cuando todavía no firmaba el libro. Yo empecé a hacer entrevistas para este libro, ¿cachai? Creo que la primera que entrevisté para el libro fue a Francisca Valenzuela, un año antes de Ruidosa, unos días antes de Ruidosa, creo. Puede haber sido el 2017, quizás. No, miento, la primera entrevista fue a Javiera Mena ese mismo año, porque me acuerdo que la entrevisté en verano porque estábamos sentadas en la calle con mucho calor. Y después fue a Francisca Valenzuela, y así durante todo el tiempo también voy leyendo, voy transcribiendo y transcribo todo, o sea, desde el suspiro después del hola cuando empiezo a grabar hasta el final. En general siempre transcribo todo lo que me dice alguien en una entrevista. También lo hice así acá, pero claro, no eran entrevistas de 30 minutos, de repente eran entrevistas de 3 horas, y varias veces también. Con algunas hablé más de una vez. Sí, fue como un... Fue como un proceso en el que hubo planificación, pero al mismo tiempo no. Y me gusta eso, porque también, obviamente, mis encuentros con ella estaban supeditados a, por ejemplo, su agenda, a si estaban o no en Chile, o si estaban tocando o no, o si estaban metidas en el estudio o no. Entonces, siento que todo el proceso del libro en general fue como fluyendo solo, como este es el momento de avanzar, ok, sí, este es el momento de avanzar, no, entonces ok, lo ponemos en pausa, lo reposamos, después sigo, y así, como que obviamente me sentía presionada a avanzar en el libro y trabajarlo, y me sentía yo misma presionada, no, nadie me presionó, yo misma me presionaba para hacerlo, pero creo que también las cosas tienen que salir cuando tienen que salir, ¿cachai? Como que siento que desde el 18 de octubre, al ver que muchas cosas se detenían, ya los músicos no podían tocar, muchos lugares no podían abrir, se tenían que suspender muchas cosas, como que también siento que a todo el mundo le hizo poner en perspectiva como medio un cachetazo de, ok, que entiendo que todo tiene que, porque los músicos, obvio que ojalá vuelvan a tocar pronto, pero también nos hace como repensar de qué manera hacemos las cosas. ¿Cachai? Como, no sé, yo en algún momento me tuve hasta 5 pegas al mismo tiempo, ¿cachai? Trabajaba así mucho, y con el paso del tiempo, que yo creo que también me pasa que estoy más vieja, me doy cuenta, voy pensando en realidad cómo querés vivir, y siento que con el libro... justo hice el libro como en todo ese proceso en el que estaba pensando en cómo quería vivir, ¿cachai? Y en cómo quería hacer las cosas, y si tenía que dejar un poco de lado ser tan ansiosa para terminar todo rápido y hacerlo todo rápido, como que el libro para mí fue una extensión de eso, como ok, lo trabajo cuando hay que trabajarlo, reposo este texto y sigo con otro, como que el libro siento que me ayudó como a bajar un poco mi ansiedad, fue como un ejercicio de eso también. Me gustó, como que ahora con distancia lo veo así.
Y en el libro se nota mucho que tú te pusiste a ti, te expusiste a ti en el libro. Te quería preguntar en qué momento decidiste hacer eso, porque muestran los relatos de las músicas, pero tú estás muy presente. ¿Eso fue una decisión que la tomaste desde el principio o surgió en algún momento? ¿Cómo fue eso de ponerte a ti en el libro?
No, de hecho, yo no quería hacer eso. Al principio... Yo lo pensaba como un libro de ensayos basado en entrevistas a músicas. Nunca lo pensé como un libro de entrevistas porque no me gustan. Me gusta cuando las entrevistas están acompañadas de otro relato más, como que tiene más dimensiones, como si fuera una capa de cebolla. Entonces nunca lo pensé como un libro de entrevistas puro y duro, sino que fueran textos basados en esa entrevista. Y cuando lo estaba escribiendo... Me pasaba que estaba armando, no sé, un ensayo y de repente como que inevitablemente me ponía a escribir y como que salía, no sé, aparecía yo en un momento. Y decía ya, pero yo, y lo borraba. Como, obvio que no quiero como aparecer en el libro, ¿cachai? Me imagino que eso también es un poco de formación profesional. El primer libro que hice yo era un libro de una historia oral junto con Daniel Hernández para los libros de La Mujer Rota, lo publicamos en 2017, y era una historia oral, entonces era como otro formato periodístico, otra manera de trabajar el formato de entrevistas. Y nosotros como autores no aparecíamos a menos que, no sé, claro, la selección de las personas que hablaban, obviamente hay una curatoría, como quizá esa es nuestra perspectiva, o en la introducción de cada capítulo, esa es la perspectiva. Pero nosotros como... personas como sujetos dentro del libro nunca aparecíamos realmente. Y en este caso, al principio, cuando empecé a escribir y de repente aparecían esos pequeños pedacitos, como que a lo largo del libro aparezco algunas veces, como que yo no quería hacerlo. Y mi editor me dijo, mira, ni siquiera lo pienses ahora, como tú escribe, ¿cachai? Como escribe, date ese espacio para escribir, escribe, escribe, y al final... Viene el trabajo de edición, viene el trabajo de repensar estructuras, pero no te limites en el escribir, como que es como una fase demasiado previa como para ir poniéndose límites, ¿cachai? Entonces le hice caso y seguí escribiendo, 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 y cuando ya estaba listo el borrador, lo revisé y aunque me sentía como un poco expuesta, sentía que tenía todo que ver, ¿cachai? Y que cada aparición mía, muy breve, dentro de algunos capítulos, no estaba ahí como por hacer a mi querido diario, ¿cachai? Sino que tenía una justificación real, ¿cachai? Y todas esas apariciones en las que yo, después de verla y leerla y pensarla, como cuando llegué a la conclusión de que no era antojadizo o no era caprichoso aparecer ahí, sino que tenía una razón profunda, dije, bueno, ya, voy a hacerlo así, ¿cachai? Como voy a permitirme ese espacio que de antemano yo no quería permitir.
En ese sentido, yo encontré que ya, el libro habla de la música chilena, de las artistas mujeres, pero al final se ven reflejadas muchas voces. Yo creo que igual, por ejemplo, yo me sentí identificada con ciertas cosas que contabas tú sobre los abusos, sobre los amigos.
Sí, es que me imagino, siento que también el hecho de que cuando yo estaba escribiendo salieran como esas pequeñas apariciones, creo que tiene que ver con que yo estaba leyendo lo que me contaban las músicas y me empezaba a acordar de todo esto, ¿cachai? Como que lo que me decían ellas me hacía a mí sentirme identificada y como llevarlo a un recuerdo de algún momento, de alguna sensación, ¿cachai? Entonces, lo que tú me estás diciendo ahora, que te pasó leyendo eso, a mí me pasó transcribiendo las entrevistas, ¿cachai? Es como una cadena. Y que si ellas me dijeron eso, entonces yo me acordé de esto, que escribí después ahí. Y eso quizás que tú leíste te hizo a ti recordar algo o te hizo sentirte identificada con algo, ¿cachai? Siento que es como una cadena. Y creo que eso es como lo que cruza todo el libro, como que a pesar de que es un libro de música y de feminismo, pero también de otras cosas más, siento que lo que dicen ellas cuando cuentan sus experiencias desde su carrera, desde su arte o lo que sea, y también personal, cuentan algo que en un nivel como que nos cruza todas y no es necesario ser música para identificarte con lo que ellas te están diciendo, ¿cachai? Como que lo puede leer mi mamá y sentirse identificada, o mi sobrina de 14 años y sentirse identificada, ¿cachai? Entonces, sí, creo que eso es lo que cruza todo el libro, y creo que al final ese proceso de identificación o de sentirme cerca inevitablemente de lo que ellas me contaban me permitió a mí también darme ese permiso de aparecer entre medio del libro. Como que era natural, no era forzado, de hecho fue natural, salió de manera natural. Lo que no hubiese sido natural, yo creo que hubiese sido como editarlo después, porque sí fue como una reacción muy espontánea y muy no pensada durante la escritura, ¿cachai? Uh-huh. Como que salía, y no salió todo el rato, salía en momentos muy específicos.
Sí, eso se nota, porque me gustó mucho que a veces ponías como, entre paréntesis, busca en YouTube tal video, y acompañaba a lo que estabas contando y a lo que decían las músicas. La otra pregunta que te quería hacer es que si tú crees que el movimiento feminista tuvo alguna influencia en la escena musical chilena, o si fue al revés. Como si la música ha tenido influencia en el movimiento feminista.
Es que siento que es como un círculo vicioso, porque al mismo tiempo que nuestro contexto, ¿cachai? El lugar en el que vivimos, el espacio, con la gente con la que nos relacionamos, lo que vemos en las noticias, lo que vemos en la calle, afecta las creaciones artísticas como la música, ¿cachai? Como que la música es, siento que, siempre lo digo, que para mí la música es una manera de relatar la historia con otros códigos, ¿cachai? Pero siento que al final es como un círculo que se va retroalimentando, porque en la medida en que la música se ve afectada por su entorno, indudablemente, la música también, cuando se hace y se escribe una canción y se saca como afuera, eso también afecta, ¿cachai? Y acompaña, lo vimos, no sé, pues en las marchas, lo hemos visto mucho en las marchas feministas durante años, pero también lo hemos visto después del 18 de octubre, cómo la música acompaña también las protestas en la calle, ¿cachai? Ya no solamente como, no es como acompaña la protesta como en el sentido más poético de la frase, sino como de manera tangible. Hay unos cabros haciendo un cover de Rage Against the Machine en Irene Morales con Alameda, ¿cachai? Como es algo práctico, lo estoy viendo. La música acompaña la protesta. Entonces, pienso que es un círculo donde se va retroalimentando como este afuera y este adentro todo el rato. Y lo que hay entre medio o el resultado de eso son canciones, en el fondo. Entonces sí, creo que así como el movimiento feminista obviamente no ha afectado a muchas, a mí que no soy artista obviamente me he sentido acompañada por mis compañeros feministas en diferentes espacios, me imagino que a las músicas también, como que le han llegado esas reflexiones y le han hecho, no sé, cambiar de opinión, igual como a todas, ¿cachai? En este, creo que estos 10 años han sido un proceso de eso. En general, para las mujeres que viven en Chile, no estoy diciendo que el feminismo se haya inventado en 2010, como que siento que de hecho que durante esta década hayamos tenido una nuevas generaciones, como estas reflexiones y estos cambios, es un proceso, ¿cachai? Del trabajo de organización feminista de décadas para atrás. Como que sin esas mujeres, y no te hablo solamente de las mujeres que pelearon contra la dictadura en los 80, sino que te hablo, no sé, de las mujeres haciendo prensa feminista en la oficina salitrera, ¿cachai? Como que sin esa historia, nosotras no estaríamos pudiendo tener las reflexiones que quizás estamos teniendo ahora, ¿cachai? Entonces, obviamente, creo que nos vemos todas afectadas por esto, pero también a partir de esa afectación, de esa reflexión, aparece música que a las que no somos músicas, las que estamos escuchando, son canciones que nos van acompañando también en este mismo proceso. Es como un círculo todo el rato.
Y una última pregunta que quería hacerte, que en diciembre participaste, en diciembre de 2019 participaste en la publicación del libro Se Oía Venir, donde junto a varios periodistas publicaron artículos sobre cómo se relacionaba el 18 de octubre con la música. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que la música, la escena musical chilena, venía anticipando un poco todo el movimiento que surgió después del 18 de octubre?
Sí, para mí la música significa un registro de nuestra época, evidentemente. Si nos ponemos a analizarla en retrospectiva, vamos a encontrar discursos, vamos a encontrar como ciertas ideas dentro que nos podrían decir como que se está anticipando, porque hay ideas sobre, bueno, en el libro aparecen, ¿cachai?, desde diferentes puntos de vista. Yo escribí de cómo hasta ahora como que el feminismo me parecía como el discurso y la acción política más eficaz contra el fascismo y contra todo lo que estamos viviendo, y lo explicaba a través de canciones. Y no sé, obvio, quizás no de forma tan literal, ¿cachai? Como, no sé, porque hay géneros de tradición como de discurso más directa, tenía el punk y tenía el rap, ¿cachai? Que son, ahí hay líricas como súper directas en general contra el sistema. Quizás en el pop no encontráis canciones frecuentemente con como tan directas o tan literales, pero por ejemplo hay una canción de Facuta, bueno, de hecho hay varias canciones de Facuta donde siento que habla ella sobre como la amistad en como una manera de resistencia, ¿cachai? Para mí eso es súper político. O cuando en la historia de Nati Su ella habla de revisar la historia como y como ponernos al servicio de toda esa memoria para poder hacerlo bien ahora, para mí también eso es súper político. Me parece que son, obviamente cuando hay canciones con reflexiones de ese tipo, me parece que es una manera de anticiparse, pues, de que hay un descontento, que hay un agobio, que hay un miedo a la incertidumbre, ¿cachai? Hay, no sé, lo pienso incluso con el movimiento ecologista que justo antes del 18 de octubre estaba levantando personas muy jóvenes en Chile, y hablo como que una persona de 24 era la más vieja en ese grupo, ¿cachai? Como eran casi todos de colegio y se estaban organizando y hacían marcha, como que la mayoría de esa gente, bueno, yo los tuve que entrevistar varias veces, de hecho fue una marcha justo antes del 18 de octubre y estaba en la calle, los entrevisté a niños, niñas y adolescentes, y lo que más se repetía entre ellos era como esta idea de que no había futuro. Y siento que en la música eso se puede rastrear completamente, ¿cachai? Porque obviamente son reflexiones que están ahí circulando y es inevitable que la música las agarre también, ¿cachai? Si al final muchos músicos y músicas obviamente pueden crear desde la absoluta fantasía, ¿cachai? Pero yo siento que la realidad siempre se termina colando de alguna forma.
Bueno, Javiera, muchas gracias por tu tiempo y por conocer un poco más sobre tu libro. Y buena suerte con Amigas de lo Ajeno.
Gracias a ti.